En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De Madrid, especial desde luego para algunos municipios de nuestra comunidad, especial también para la ciudad de Madrid. Hoy es el día de San Isidro, nuestro patrón, y es un día que se vive con fiestas, claro que sí, con multitud de actividades en distintos puntos. Vamos a repasar algunos de los lugares más emblemáticos, diríamos, de nuestra ciudad, para contaros qué podéis hacer.
Mira, ya sabéis que estamos en la pradera, ¿verdad? Una mañana especial, mucha gente, os lo hemos contado con la unidad móvil, ya con ese agua del santo, bebiendo, haciendo esas peticiones. Hemos estado además con una pareja que no falta a esta tradición desde que eran novios, ya llevan muchos años de casados. El secreto, a lo mejor, no para aguantarse y quererse, es el agua del santo.
O hacer las cosas juntos, ¿no?
Claro, que, como en este caso, en que este disfrutaban caso, de la pradera juntos.
Les ha ayudado. Esto de tener aficiones comunes ayuda y mucho a mantener una pareja durante muchos años. Porque si solamente a uno de los dos le gustara la pradera, pues otro siempre va a estar siempre enfadado.
Se han ido con garrafas. Tenían el coche cerca de la pradera de San Isidro para llevarlas a casa y luego ya iban a volver, ¿no?, a disfrutar de todas las actividades, de la comida. Iban a echar, ¿por qué no?, ¿no?, algún vistazo a algunos de los cacharros de artesanía que se venden, porque cacharros, ¿no?, así lo definen también los castizos y las castizas artesanos y artesanas que están vendiendo, entre ellos el botijo, ya sabéis, el botijo tan tradicional en la pradera de San Isidro, porque gracias al botijo se conservaba el agua, azucarillo y aguardiente y se llevaba a la pradera.
Exacto, pero la pradera no es el único punto en el que hoy podéis disfrutar de San Isidro.
Que me han contado, me han encantado a mí, lo que nos han contado, que me ha gustado mucho, ¿no?, los recuerdos de cuando la pradera era prácticamente un descampado.
Y te ponías de barro hasta arriba si había llovido. Que nos lo han dicho, que las cosas ahora van mejorando y ya tenemos cada vez mejores accesos, pero antes...
Y hoy nos respeta, nos respeta el agua de lluvia, el agua de lluvia. Así que va a ser un día para estar ahí en la pradera, pero que hay distintos escenarios donde nos llevan las fiestas de San Isidro. Mira, hay ambiente en la pradera, pero a esta hora la música suena en la Plaza Mayor.
11 y 10 de la mañana y a las 11 arrancaba el Festival de Casas Regionales en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, desde ahora, va a estar sonando música que nos llega desde Galicia, desde Asturias, desde País Vasco, Cataluña, Aragón, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Que vamos a hacer un repaso por todo nuestro país.
Cantabria, Murcia, Canarias, La Rioja, Castilla y León, La Mancha, Andalucía, Extremadura y Baleares.
Venga, muy bien hecho.
Hombre,
yo he sido ahí
cogemos,
un poco vaga.
Cogemos
y he
a
dicho,
todo el mundo.
¿Y el resto de
vamos a contar,
España?
Claro, de dónde nos va a llegar la música en esta mañana tan especial al corazón de Madrid, a la Plaza Mayor. Música tradicional, música regional, música que habla mucho de cada comunidad autónoma, de cada pueblo, ¿no?, de España y cada localidad también de la comunidad de Madrid. Pero a las 9 de la noche, en ese mismo escenario, en la Plaza Mayor, cambiamos completamente de registro y nos vamos a encontrar un gaditano, un malagueño y un mexicano.
David de María, Pablo López y Carlos Rivera. 9 de la noche, escenario de la Plaza Mayor. La música va a vibrar, aunque a lo mejor a vosotros os gusta más la zona de las Vistillas. En las Vistillas también va a haber mucha fiesta en el día de hoy, mucha música, porque continúan, bueno, pues los premios Rock Villa de Madrid, ese clasicazo. Ayer fueron las primeras intervenciones de los primeros grupos clasificados. Hoy tenemos más a partir de las 6:30.
Hoy llegan nuevas bandas, ¿no?, que buscan alzarse con ese premio Rock Villa de Madrid. A las 6:30 comenzarán las actuaciones de los grupos aspirantes y luego, para cerrar la tarde-noche musical, estará en el escenario de las Vistillas Arizona Baby. Y vamos a encontrarnos también espectáculos en este día de San Isidro en la calle, en plazas por las que pasamos habitualmente. Mucho arte en la Plaza de Ópera, en la Plaza de Lavapiés y en la Plaza de Callao. Espectáculo de calle y espectáculo con los títeres como protagonistas, porque ha arrancado una nueva edición de Titirimundi, Ya sabéis que el centro, ¿no? El epicentro de las actividades es Segovia.
Sí.
Pero llegan muchas actividades aquí a la Comunidad de Madrid, entre ellas esas actividades con motivo de San Isidro en la Ciudad de Madrid.
En las plazas, por lo tanto, actividades gratuitas por la JETA, como os estamos contando. Toda la información la vais a encontrar en titirimundi.es, también en el programa de fiestas de San Isidro.
Que lo tenemos ahí colgado en Facebook.
El ayuntamiento, y efectivamente todos los datos los tenéis en nuestro Facebook, Somos Hoy en Madrid, pero que sepáis que a veces también viene bien lo de dejarse simplemente llevar por las calles de Madrid y dejarnos sorprender por lo que nos vayamos encontrando a nuestro paso. Puede ser también una manera diferente de disfrutar de San Isidro.
Sí, mira, gracias a Titirimundi, ¿no? Nos vamos a poder disfrutar de teatro con títeres, de parodias de circo o de espectáculos musicales que nos llegan desde Nueva Orleans, México o incluso desde Polinesia. Y una noche muy mágica de música y fuego en el Retiro.
A las 10:30 de la noche, sincronicemos relojes porque esto va a ser muy bonito y podéis acercaros, claro que sí, hoy a los jardines del Buen Retiro para disfrutar de Vivaldi, de Federico Chueca, de Barbieri. Esa música va a ir sincronizada con esos fuegos artificiales que vamos a ver en ese cielo de Madrid, que yo creo que es más bonito que el de cualquier otro punto de nuestra geografía. Lo siento, pero tengo que barrer para casa. A mí el Retiro me encanta y a mí la noche madrileña me encanta.
La verdad que sí, me gusta mucho a mí el cielo de Madrid, siempre lo comentamos, ¿no? De Madrid al cielo.
Sí.
Y decía ayer a Maya Valdemoro en el pregón desde la Plaza de la Vía, ¿no? Y desde el cielo, con un agujerito, por un agujerito, viendo lo que ocurre siempre en Madrid. Nos lo han comentado muchos fotógrafos, hablaremos de fotografía hoy en el programa, también de pintura, de artes. Los pintores también nos han comentado que y los cineastas, la luz de Madrid es especial, ¿verdad? Para recoger esas instantáneas, esas fotos, esos paisajes de Madrid. Y los atardeceres en Madrid son preciosos también.
Son preciosos. Mirad, desde ese agujerito vamos a echar un vistazo. Nos vamos a acercar también hacia la Plaza de las Ventas, hacia la Plaza de Toros de las Ventas.
Sigue
ya sabéis
la feria.
Que allí sigue la feria. Que además, dentro de poco, primeros del mes de junio, vamos a disfrutar de uno de los clásicos de estos días, la Corrida de la Beneficencia. Y de ella precisamente os vamos a hablar. No de la de este año, del 2014, sino de cómo empezó todo.
Queremos saber cuál es el origen de la Corrida de la Beneficencia, para conocer los orígenes, cómo se ha ido construyendo Madrid. Lo que hacemos cada semana es irnos al archivo y a la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.
Pues llegamos, claro que sí, al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, allí en el Complejo El Águila, y nos encontramos, oye, mira, con un documento del año 1769. Dice así: relación de beneficios de una corrida de toros destinado al sostenimiento del Hospital General y de la Pasión, cuyo origen se remonta a la reunificación de los hospitales que ordenó ya en su día Felipe II cuando decidió establecer en Madrid la corte. En la Villa de Madrid era ese punto el elegido y tenían que empezar a tomar una serie de medidas. Pues bien, una de las vías de financiación de ese hospital iba a ser precisamente parte de la recaudación obtenida de los festejos taurinos. Y precisamente de ahí nace aquello que hoy conocemos como Corrida Extraordinaria de la Beneficencia.
El Hospital General y de la Pasión, ¿no? El que quería esos fondos, va a tener diferentes sedes. La principal estuvo en la zona de Atocha, en lo que hoy es el Museo Reina Sofía, pero va a ir cambiando de ubicación hasta la actualidad, pues en este momento sigue existiendo bajo la denominación, a ver si lo caéis, ¿cuál es actualmente el Hospital General y de la Pasión? El Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Seguro que lo habéis visitado.
Igualmente, ya que estamos hablando de esta corrida, estamos hablando de toros, vamos a repasar también la historia de las plazas de toros con las que ha contado Madrid, porque ha tenido varias. Por ejemplo, la provisional de Felipe V, la primera fija de Fernando VI, que estuvo en las inmediaciones de Credo Coello, la monumental, que se construyó donde hoy está el Palacio de los Deportes, y la de las Ventas, que lleva funcionando desde qué año.
Desde 1934, si no me falla a mí la memoria, que espero que no. Bueno, pues vamos a saber más sobre toda esta historia, lo vamos a hacer con la ayuda de Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
En realidad no es una corrida benéfica como tal, es una de las muchas corridas de los festejos taurinos que se hacían en aquella época. Y de todas ellas, de todos los festejos, de todas las corridas, una parte de la recaudación de los beneficios que se obtenían se destinaban a sufragar y a mantener el Hospital General y de la Pasión, que digamos que era un poco el hospital más importante de la Villa de Madrid y que, como muy bien habéis dicho, lo crea Felipe II cuando traslada la corte a la villa con motivo de la reunificación de diferentes hospitales pequeñitos que había hasta ese momento. Entonces, ya a finales del siglo XVI es cuando se crea este hospital, pero hasta que no llega Fernando VI, a mediados del siglo XVIII, no es cuando de una forma oficial y sistemática se decide que parte de los ingresos y de la recaudación de estos festejos taurinos vayan al hospital.
O sea que de todas las corridas, de todos los festejos taurinos que se hacían, siempre se destinaba una parte.
Exactamente. Entonces, lo que tenemos aquí en el archivo es una cantidad de tipos documentales preciosos, porque te va diciendo corrida por corrida lo que iban recaudando y qué parte de esa recaudación se destinaba al mantenimiento del hospital y, por tanto, a sufragar los gastos, sobre todo de los enfermos pobres.
Ajá.
Como luego habéis dicho también muy bien, esto va evolucionando con el paso del tiempo y ya a principios del siglo XX, Alfonso XIII, en 1918, lo termina de oficializar definitivamente y decide que el Hospital General va a tener derecho a realizar anualmente una corrida de la beneficencia, la famosa corrida de la beneficencia que hoy en día todos conocemos.
Sí. Ajá. Entonces, un poquito aquí está el origen de esa corrida de
Exacto.
la beneficencia.
Uh-huh. Exacto. Una cosita.
A ver, cuéntanos.
El Hospital General y de la Pasión...
El que era como de referencia, ¿no? Por aquel
el
entonces.
Que era como de referencia, uh-huh. exactamente, como de aquella época. Es un hospital que sigue existiendo hoy en día.
Ah, ¿cuál es?
Sí, yo creo que a todos más o menos nos va a sonar el Gregorio Marañón. Hombre. O el Marañón, como decimos muchos.
Sí, sí, sí. Bueno, y cómo llegamos, Nieves, del Hospital General y de la Pasión al Marañón. Vamos a tirar un poquito del hilo.
Un poco de historia. Bueno, volvemos otra vez a Felipe II. Uh-huh. Reunifica los hospitales y los sitúa en una zona muy próxima al actual Congreso de los Diputados, lo que se llamaban las Casas de Santa Catalina.
Uh-huh.
Esa zona se queda muy pequeñita. Rápidamente el hospital crece, tiene muchos enfermos y se trasladan a la zona de Atocha, a lo que entonces se llamaba como albergue de mendigos.
Vale.
Ese va a ser el origen y el núcleo del Hospital General y de la Pasión. Cuando ese hospital va creciendo, cuando Madrid crece y sus necesidades también van siendo mayores, el hospital diseña una nueva sede, una sede que va a coger gran parte de la calle Atocha y también parte de la glorieta de Carlos V.
Uh-huh.
El actual Museo Reina Sofía sí. es lo que queda de aquella sede del Hospital General.
Entonces, el Museo Reina Sofía actual fue parte de ese Hospital General y de la Pasión.
Entonces, continúo con la historia. Vale. Espero estar explicándome...
No, yo te sigo, ¿eh? Yo te estoy siguiendo.
Sí, vale.
Sí.
El hospital pertenece o permanece en esta zona de la calle Atocha hasta que en 1968 se traslada a lo que se conoce como la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco.
Uh-huh.
Mientras tanto, a mediados del siglo XIX cambia su denominación. Deja
vale.
de llamarse Hospital General y se llama Hospital Provincial de Madrid.
Pero sigue en el mismo sitio.
Sí.
Sigue en el mismo
vale.
sitio, efectivamente. Va a seguir de forma ininterrumpida en la zona de Atocha desde principios del siglo XVII hasta 1968.
Uh-huh.
Y en 1968 es cuando se traslada a la ciudad Francisco Franco, que luego, posteriormente, en los años 80, va a cambiar su denominación por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Uh-huh.
Más o menos os he sabido
sí,
explicar
sí, sí,
la
sí,
historia.
Sí, sí,
por
perfecto.
Los madrileños podemos disfrutar hoy en día de un hospital que lleva funcionando ininterrumpidamente más de 4 siglos.
Ajá.
Yo creo que
curioso,
es bastante,
sí, sí, sí.
bastante curioso, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Lo es y además, oye, pues llamativo, ¿no? Que no se hubiera de alguna manera cerrado uno de esos hospitales para abrir otro, sino que se ha continuado en esa evolución. Y me parece muy bien, oye, que se pensara en financiarlo de alguna manera y a través de ese coeficiente que siempre iba de los festejos taurinos, que poquito a poco fuera llegando ese dinero para poder mantener estos hospitales. Había entonces mucha tradición taurina en Madrid durante todos esos siglos.
Muchísima. Realmente dicen que hay constancia de festejos taurinos casi desde el siglo XII y siglo XIII, con distintas modalidades y de diferente forma, pero sí. De hecho, en la época, bueno, siglo XVI y parte del siglo XVII, estos festejos taurinos se celebraban la mayoría de las veces en la Plaza Mayor, porque Madrid no tenía plaza de toros. La primera plaza de toros, la primera fija y permanente, la construye también Fernando VI. Uh-huh. Y estaba situada prácticamente al lado de la actual Puerta de Alcalá.
Anda.
Imaginaros la zona de Claudio Coello,
¿sí?,
Serrano, calle Alcalá. Bueno, pues en esa esquina estaba ubicada la primera plaza de toros de Madrid.
Anda.
¿Qué pasa con ella? Pues que cuando ya en el siglo XIX Madrid comienza a extenderse hacia el este y se comienza a diseñar todo el barrio de Salamanca, la plaza es derruida, entre otras cosas porque también se había quedado un poco pequeña. ¿A dónde se traslada?
A ver.
Pues a otro edificio muy emblemático de Madrid. Se traslada al actual Palacio de los Deportes, a esos terrenos.
Ah, los terrenos, vale.
Eso es. Y allí va a permanecer hasta los años 30, ya del siglo XX. Llega también un momento en que, bueno, Madrid necesita una plaza muchísimo mayor y comienza, en la década de los años 20, comienza a construirse la que hoy conocemos todos nosotros, la Monumental de las Ventas.
Da la sensación de que siempre se iba quedando como pequeña y además como que siempre se quería apartar un poco más, ¿no? Como un poquito más lejos.
Claro, iba creciendo Madrid, tenía más posibilidades, ¿verdad?, para ubicarse.
Que, claro, exactamente. Tiene que ir llevándose hacia la zona que no está construida. Entonces, la zona en expansión de Madrid siempre va a ser un poco la zona este, la zona sureste. Por lo tanto, siempre va a ir tirando hacia esa zona.
Hacia lo que eran los paus de la época, claro.
Sí, algo así, algo parecido.
Claro.
Que bueno, que... Dime.
No, no, que digo que estoy ubicando, no, esa plaza, por ejemplo, de Felipe II, ¿no? Ahí con esa plaza de toros, que en su día hubo plaza de toros, ¿no? Hasta
era una plaza muy bonita. La verdad es que todo el mundo dijo, bueno, se admiró un poco del estilo arquitectónico en el que estaba construida y era muy querida por los madrileños. Les costó un poco cambiar a la actual plaza porque, bueno, la querían mucho. Pero parece ser que eran los propios profesionales del toreo los que insistieron mucho en que esa plaza se había quedado pequeña y necesitaban otra que fuera un poco mayor, y se construyó la Monumental de las Ventas.
Desde 1934, ¿sí?, funcionando, por cierto. A través de Facebook, Elena del Desván, nos escribe y dice: buenos días, también hubo una plaza de toros en Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán de las Victorias, muy cerca de Marqués de Viana, no lo olvidéis, y lo queremos comentar.
Claro,
¿no?,
que sí, que empezó a construirse en el año 1870 esa plaza de toros de Tetuán de las Victorias, y dicen, a ver, que en el momento no cayó demasiado bien al que se hiciera una plaza de toros precisamente en esa zona, porque dicen los vecinos que realmente lo que necesitaban en la barriada de Tetuán no era una plaza de toros, sino una comisaría de policía, que lo que realmente querían es un poquito más de orden, de organización, para que la situación en el barrio estuviera un poquito más tranquila. Así que tuvo ahí su polémica, pero la Plaza de Toros se construyó, la Plaza de Toros estuvo de plena actualidad durante muchos años y, bueno, pues al final es también un clásico. Un clásico, además, que podemos ver en una placa, precisamente en el lugar donde estuvo ubicada. Dice así: aquí estuvo ubicada la Plaza de Toros de Tetuán de 1900 a 1936. Vemos esta placa aproximadamente en el número 297 de la calle Bravo Murillo. A día de hoy, ¿qué tenemos allí? Pues un conservatorio de música.
Por cierto, que Elena nos desea a través de Facebook Feliz San Isidro y nos envía una foto de una chulapa muy guapa. Una chulapa es una muñeca. Es una muñeca vestida de
la Nancy.
De chulapa, claro.
No es una muñeca cualquiera, la Nancy.
Pero claro, es la Nancy.
Me encanta.
¿Has visto?
Una preciosidad, desde luego que sí. Muchas gracias, Elena.
Le damos al me gusta.
Sí, lo vamos a compartir con todos,
¿vale?
A compartir. Que nos podéis enviar fotografías, claro que sí. Que nos podéis hacer recomendaciones de cómo pasar este San Isidro tan especial. Que para eso estamos aquí, para hacer el programa entre todos. Así que os recuerdo maneras de contactar con nosotros. Tenemos nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid. También estamos en Twitter, @HoyEnMadrid. Y si nos queréis enviar un mensajito a través de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Ay, ¿dónde se habrá dejado la parpusa, Rafa Cerro? Rafa, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué, dónde está tu parpusa?
Es la gorrita esa, ¿no?
Sí.
Sí. Me da alergia todo esto. Todo esto me da mucha alergia. Y a chotis y todo esto, castizos.
Qué raro eres. Qué raro eres, Rafa Cerro. Sí. Ay, no sabes tú lo que es esto. Pues mira, te vas a perder algo importante, entre otras cosas, que es bailar conmigo. Porque sí, si me hubieras dicho que se bailaba un chotis, ahora mismo
a
te decía que sí.
Rhyming the Little Onion, ¿te acuerdas?
Ay, madre.
Pero tiene
madre,
que ser
madre.
Con la parpusa, no puede ser de otra manera.
Hombre, yo lo digo por ambientar un poquito la situación.
Ya.
Venga, que si te apetece.
¿Tú a lo de Pichi es el chulo que castiga? ¿Le ves nivel musical o cómo lo...?
A mí me gusta, gusta, a mí, ¿no?, me gusta. Yo reconozco
mira,
que
mira,
a mí me
mira,
gustan
los
todas
chavalines,
las
los chavalines en la Prada de San Isidro. Bien equipados, fotos que nos envía nuestra unidad móvil. Volvemos a conectar con ella a partir de las 12 y cuarto de cómo está viviéndose la fiesta allí en la pradera.
Ay, que nos encanta la fiesta de San Isidro y que nos podéis seguir mandando fotografías si vosotros os vais a vestir de chulapos o si habéis vestido de chulapa a la muñeca, como en el caso de Elena. Hoy en Madrid, así es como nos llamamos, nos encontráis en Facebook, en Twitter, también, por supuesto, en el correo electrónico. Pero teníamos cosas pendientes con Rafa, ya sabéis que con Rafa nos encargamos de analizar un poquito, bueno, pues el lenguaje, ¿no?, la manera que tenemos de expresarnos. Y, bueno, pues diríamos que el jueves pasado se nos quedaron cositas en el tintero cuando hablamos, bueno, pues de ese lenguaje que muchas veces nos lleva a confusión.
Sí, decíamos que desde siempre este ha sido el país de las etiquetas, y lo es. Aquí todo el mundo califica al contrario, lo convierte en contrario, en antagonista, y a partir de ahí lo despedaza. Y lo que nos faltaba ya era Twitter, claro, fíjate lo que está pasando estos días, ¿no? Los azules ganaron la guerra de las balas. Los rojos vencieron por goleada la de la imagen. No sé si hay alguna película en la que los rojos sean los malos de la guerra civil española y los azules los buenos. Si alguien se ha atrevido, si hay, serán muy pocas. Yo no he visto ninguna. Luego tienes desde niño una experiencia que es muy curiosa.
A ver.
Todos la hemos tenido, creo, gente que venía y se nos acercaba y nos decía, en la familia, o gente que leía, y nos decía que Manuel Machado era mejor que Antonio, o que Antonio Machado era mejor que Manuel, pero lo decían por la ideología. Uh-huh. Ni tenían la menor idea de que habían escrito, claro. Pero era según el azul prefería a Manuel y el rojo prefería a Antonio. Van pasando los años, lees todo o mucho de lo de ellos y te das cuenta de que no estás a la altura de... No, no estás a suficiente altura para ponerle ninguna etiqueta a esta gente, ni para saber quién es mejor, ni peor, ni nada. Se te escapan completamente. Pero bueno, cabe decir en el descargo que estos expertos geniales pues no habían leído ni a uno ni a otro, pero lo que sí hacemos siempre, ya te digo, es eso, adherir pegatinas. Siempre etiquetas, 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 etiquetas. Yo he tenido discusiones como sobre si las etiquetas estaban bien o mal puestas. Por ejemplo, votar socialista. Uh-huh. Votar socialista... Votar a un esquema político que sistemáticamente cuando llega hunde la economía del país y seguir haciéndolo, haga lo que haga esta gente en el poder, ¿eso no es precisamente votar conservador? Yo sigo votando socialista de todas maneras, la economía la devastan. Y en todo caso, independientemente de lo que hagan, voy a seguir votando. Voto siempre lo mismo, sea la pegatina azul o sea roja, eso no es votar conservador.
O sea, votar conservador sería votar a cualquier partido, independientemente de la ideología, siempre y cuando vote siempre al mismo. Eso es lo que más
hombre,
o menos
si
decir.
Votas siempre al mismo partido, que sabes que siempre más o menos hace lo mismo y eso es muy negativo, eso es ser conservador. ¿Qué más da que estés votando al PP
o
al PSOE?
Sea negativo o sea positivo, me refiero. Si tú
hombre,
votas
si te coges los números al principio de la gestión de esos siete años últimos que tuvieron y al final se lo han cargado todo. Eso no es una cuestión
escúchame,
ideológica.
Que no entro en valoraciones, simplemente me refiero que lo que tú nos cuentas, por tanto, es que votar siempre al mismo partido, independientemente de la ideología, independientemente de lo que hagan, para bien o para mal, es un voto conservador.
Yo creo que sí. Yo creo
mismo,
que si instalas,
¿no?,
te instalas 15 o 20 años en lo mismo, nunca has tenido oportunidad de votar a los otros, nunca te han decepcionado los tuyos, nunca te ha hecho tilín uno del otro lado, nunca te tal. Vas a repetir siempre. Yo creo que es una, hay por lo al menos una actitud conservadora. Feminista. Feminista, hay un momento noble de la palabra que es partidario de la igualdad. Y hay un otro momento que es el actual, que es partidario de someterlos. Ya significa lo contrario. Ahora ya no es igual. O sea, tienes una ley, la de 2007 de igualdad, que dice ley para la igualdad de hombres y mujeres, y debajo de esa rayita pone se favorecerá la política que en la mujer, tal, 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 tal. Dice cosas contrarias. ¿Es lo mismo lo que era? El feminismo noble del principio de la igualdad que lo que hay ahora? Pues no. No es lo mismo. Aunque al contrario, lo que pasa es que la palabra sigue siendo la misma, ¿no? Pero se ha cambiado la semántica o el...
Todo todo dependerá también de la persona que lo utilice. Sí. Siempre nos pasa, ¿no? Yo creo, con el uso de las palabras. Las palabras están ahí, somos nosotros los que las usamos. Mm. A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal. Y una misma palabra utilizada, interpretada por distintas personas, puede significar algo diferente.
Pero te repito que aquí estamos adquiriendo una habilidad muy destacada para utilizarlas solo como armas, como venablos, y Twitter es la prueba. Twitter es la prueba. Tienes otra cosa también dentro y fuera de Twitter. A la inmensa mayoría de la gente le molesta la corrupción del otro lado.
A mí me molesta siempre.
Pues eso es muy sano.
Lados,
tú lo que no quieres es que te roben, claro, nadie,
claro,
de ningún color. Pero
siempre
la mayoría
roben,
de la gente te contesta, bueno, pues anda que vosotros... No, si no es nosotros ni nosotros, aquí todo el que roba, se le cortaran las manos, esto se terminaría.
Todo,
pero
roba,
claro, si me molesta...
Y devolver lo que
sí,
ha robado,
sí, pero
por
si
favor.
Me molesta sistemáticamente lo que hace el mal el otro y lo que se lleva el otro, dado que todos se lo llevan, pues no lo sé. Algunas palabras se quedan hueras, se quedan vacías. En parte creo que la responsabilidad es de los... Es de los contertulios famosos de radio, uh-huh, y sobre todo de televisión, que llegan a más gente. ¿Qué es el contertulio? Yeah. ¿Cómo definimos esto del contertulio?
A mí me sobra, pues no lo tenemos en el programa.
Sí.
Claro, haces bien, pero es que es como para decirlo al empezar todo el día. Por cierto, oiga, que no habrá contertulios.
Hombre,
que
podemos presumir hacer un programa de radio,
sin
de cuatro horas sin contertulios.
Sí, eso hacía yo en Radio Voz, exactamente lo mismo, sí. Uh-huh. Y además tengo la buena noticia de que hoy no hay contertulios. Uh-huh. Esa era la tal.
Es que
el contertulio...
Fondo, ya sabes lo que va a decir cada uno de ellos.
Claro, claro, claro. Contertulio, una definición que propongo, que habrá muchas mejores. Una animal diseñado por la evolución para ganar 300 euros en 20 minutos por indicarle a adultos lo que tienen que pensar. Por eso ganan el dinero, ¿no? Todólogo lo llama la gente en la calle, hay algún cachondo mental. Raolos los llaman también, con minúscula, R-A-H-O-L-O-S, Raolos. Contertulio, Raolos, todólogos. Y luego, claro, este tío se sienta, además, lo que tiene de curioso es que se sienta, fusila un momento la Wikipedia, que la mitad de lo que pone ni tiene fuente ni es correcto, y luego ya habla de cualquier cosa. Pero te habla de Santi Herrero en el Mundial de Motociclismo de 250 de 1969, del Reino de Siam, o de Albert Einstein, que era, como todo el mundo sabe, un matador de toros de Lérida. Como el contertulio cobra por día, por intervención, vaya de lo que vaya el asunto, él interviene, claro. Lo que pasa es que no hay que llamarle para que hable de lo que sabe.
Es lo que uno tiene. Cuando mucho abarca, poco aprieta, como suele decirse. Y cuando uno tiene opiniones sobre todo lo que nos encontramos en la vida...
Belén, ¿ves muchos contertulios que no tengan opinión sobre todo? Tienen sobre todo.
Ya.
Yo, se me ocurre tres tertulias al año a las
pero
que puedo ir, el resto quedarme callado.
¿Eh? Opinión cualificada,
sobre
cualificada.
Todo. ¿No ves que son 300
no sé si
euros?
Es.
Sí, claro.
Oye, Rafa, que me
feliz
dedique luego un baile, ¿eh?
Sí, no, esto no me lo pierdo. Eso creo que es en una sola baldosa que uno va girando.
¿En
no
un ladrillito?
Qué. Sí.
Claro,
sí,
tú te dejas llevar, tú solo te tienes que quedar quieto la baldosa.
Yo lo veo fascinante.
¿Vale?
Y eso de la pradera ya.
Pie juntitos.
Juntarme con la gente, estoy loco. Ahora mismo,
y
cuando
yo voy
fuera de aquí.
Girando alrededor.
Que te van a invitar a tortillita.
Sí, sí, magnífico.
Oye, cocido madrileño
cocido,
a la una, de la,
a la
una de la tarde en la pradera gratis.
Mira, la última vez que me junté con la gente fue en Algete, en el Roscón de Reyes, el último que dieron, que era gratis, un trocito.
Uh-huh.
En España, un trocito de Roscón de Reyes gratis son 3 horas de cola, porque claro, cuesta 42 céntimos y merece la pena 3 horas de cola. Cuando ya me cansé, que no estaba en esa cola, pero ya me cansé de verlo, me fui a la pastelería, me compré el roscón entero y me comí el roscón paseando por la cola. Y no me pegaron.
¡Qué malo eres! Sí. ¡Qué malo eres!
No diré yo por la radio que he compartido fiestas de la paloma con Rafa Cerro.
Tú compartiste otra conmigo, aquella, ¿no te acuerdas?
Que luego
era
todo
paloma,
dices...
Ah, sí, sí,
paloma.
Es verdad.
¿Veis? Si es que es
pero
mucho
la,
aquí.
En la vistilla.
Pero no hice nada raro.
Y luego
¿no?
va a la fiesta de la paloma.
No, bien.
Sí,
pero que te gustan las fiestas,
no
por mucho que no digas.
Claro.
Rafa, cerro un beso.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. El camino ha sido largo. Llegó la gran final del baloncesto europeo. Onda Madrid con los blancos a por el título. Mañana, desde las 8:30 de la tarde, por un puesto en la final, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Real Madrid.
Es un sueño poder levantarla, pero tenemos enfrente un equipo como el Barcelona, que es un equipazo, y si queremos llegar a esa final tenemos que ganarles.
Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple! Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y 38 minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, y bueno, pues buscamos ahora también esa información que tenéis ampliada a partir de las 2 de la tarde en el informativo, una jornada que también tiene su sede, diríamos, en la pradera de San Isidro, donde son muchos los políticos, los representantes de nuestra ciudad, que se van pasando precisamente por allí, por las inmediaciones de la ermita de San Isidro. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy buenas. Sí, se van pasando. Bueno, de hecho, desde primera hora de la mañana ya podíamos escuchar en el informativo matinal con Carlos Ibáñez esa conexión que hacía Mar García junto a la alcaldesa de Madrid. Entre otros temas hablaba no solamente de lo que le pediría, ¿no?, al santo, todos coinciden en pedir trabajo.
Trabajo, ¿sí? Han pedido todos, y nosotros que lo agradecemos, a ver si el santo nos hace caso.
Y luego también hoy es día de hablar del chotis, de las rosquillas, de todo lo demás, pero también de los toros y del fútbol.
Y de las pantallas.
De las pantallas.
Sol. ¡Qué lío!
¿Qué pasa con las pantallas? Va a haber al final para seguir la Champions el sábado que viene.
Además,
en Madrid.
Que es la pregunta de rigor, ¿no? Al claro. Político que se pasa por la pradera de San Isidro, se le pregunta por las palabras de la delegada del gobierno, ¿no? Criticando esa decisión del gobierno regional de unir a las dos aficiones en Sol para ver juntos el partido.
Ella no lo ve. Ella cree que esto puede ser un problema.
Bueno, y además es que coincide que estamos en un sábado distinto, peculiar a los demás, porque es previo a las elecciones europeas.
¿Es
el
verdad?
25 de mayo, ya saben ustedes que estamos llamados a las urnas, y ese día es jornada de reflexión. Por lo tanto, se deja también un poco la pelota en el tejado de la Junta Electoral, ¿no? Esto de me voy a lavar un poco las manos para ver qué dicen ellos, y así está la cosa. Hoy se van a juntar todos en el Ayuntamiento de Madrid a eso de la 1 de la tarde. Recepción oficial con motivo de esa entrega de medallas en ese día grande de San Isidro. Entrega que hará la regidora en mano a, entre otros, a Rafael Matesanz, que también podíamos felicitarle en directo esta mañana aquí en Onda Madrid. De trasplantes nos contaba la importancia y el embrión que tuvo Madrid para esta Organización Mundial de Trasplantes, y también Vicente del Bosque, así que allí también se va a hablar de fútbol, ¿eh? Y mucho. Bueno, pues estamos allí, por supuesto, con esos preparativos, todo lo que va a ocurrir, los invitados, le preguntaremos seguro a la delegada del gobierno sobre estos asuntos, pero nos paseamos, lo estáis haciendo también vosotros, por el epicentro de esta fiesta. ¿Dónde se sitúa? Pues como todos los años, en la pradera de San Isidro. En este momento, fijaos, incluso nos llegan las imágenes desde la colegiata, se está celebrando esa misa en honor al patrón. Y, como digo, los actos se vienen sucediendo desde primera hora de la mañana, izado de bandera en la Plaza de Colón, también paseo de todos los políticos que tienen representación en el ayuntamiento por esa pradera, la ermita y, por supuesto, el agua de la fuente. ¿Habéis bebido agua de la fuente en alguna ocasión?
Sí, claro.
Claro, por supuesto.
Yo también.
Está siempre, además, muy fresquita, muy fresquita.
Sí, cierto.
Sí.
Y las colas, que suelen ser monumentales, hace buen tiempo, ¿eh? Hace buen tiempo.
Sí, nos ha contado, hemos estado ahí con los primeros que estaban bebiendo agua esta mañana. Ya nos hemos encontrado madrileños que incluso han llevado sus garrafas para tener agua para varios días.
Sí, sí.
Y bueno, repartir con la familia.
Es importante el tiempo, de cara, ya que estamos hablando de San Isidro, también de cara al festejo que esta tarde va a tener lugar en la Plaza de Toros de las Ventas.
Día grande, claro, el día de San Isidro.
Sí, sí, ya contábamos que hubo una puerta grande,
Y que se abrió, la de la Monumental.
Que se abrió y que en este séptimo día de feria son los toros de Victoriano del Río para Enrique Ponce, que vuelve a Madrid tras 5 años de ausencia. También estarán el francés Sebastián Castella y David Galán, confirmando la alternativa. Así que todo eso de San Isidro, especial en este día de fiesta en Madrid. Onda Madrid se vuelca con todos esos actos, despliegue de nuestros compañeros de programas e informativos, pero también, por supuestísimo, hay otros temas de la actualidad que claro, no podemos obviar. De nuevo nos situaremos un día más en León, donde la juez ha ordenado prisión sin fianza para María Montserrat González y para su hija Montserrat Triana, detenida, recordamos, por el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, tras la confesión, recordamos, de haber cometido ese crimen por inquinia personal, mientras continúa la investigación sobre los interrogantes en torno a este caso. Sí, poco a poco se van desgranando un poco más esos motivos, ¿no? Después de ese testimonio que hacía la autora material de esos disparos a la policía, en la que reconocía no solamente el odio que la tenía a Isabel, sino además que habían estado y lo habían intentado en varias ocasiones, hasta en 5 ocasiones intentaron matar a la diputada, a la presidenta de la Diputación de León. No lo consiguieron, no vieron la ocasión, sí en esta última que hicieron de las suyas cuando vieron que estaba sola, no estaba acompañada y aprovecharon ese momento. De momento también está pendiente qué ocurre con esa policía municipal que entregó el arma 24 horas
después.
Esa nueva
pieza del puzzle,
sí,
claro.
Esa pieza del puzzle, la tercera en discordia, y la que en principio, como es amiga de la hija que está en prisión, amigas, como digo, le había dejado ese día de los hechos su vehículo particular y fue en el que luego ella localizó
bolsa,
el arma,
¿no?
En una bandolera, efectivamente.
Claro, estaba ahí, que se la encontró por casualidad.
Sí, bueno, pues de todo eso les vamos a hablar, por supuesto, en el informativo, en el Día de la Familia, en el que hay varios actos, entre otros agenda política. La ministra de Sanidad, Ana Mato, que visita las instalaciones de la Fundación Acogida para celebrar esta efeméride que cumple su 20 aniversario y en coincidencia con el Plan Integral de Apoyo a la Familia que ultima el Ejecutivo. Son muchas asociaciones, bueno, entre otras de Familia Numerosa, las que tienen un, no decálogo, es que tienen 100 medidas, 100 medidas. Que les proponen al gobierno para que les tomen en cuenta y que, bueno, se evite un poco ese descenso demográfico, ¿no? Que tiene nuestro país, con mejoras a las personas que así lo reclaman para fortalecer todavía más esos núcleos familiares y que sigan creciendo, que haya más nacimientos. Así que fijaos todo lo que os traigo, eso sí, con invitaciones a la fiesta en este día en el que seguramente muchos de ustedes lo están celebrando y que va a tener también no solo toros, fútbol y medallas y praderas, sino música, música.
Cierto es.
Tenemos en Rivas.
Claro, es que son
¡ay, qué bocatas de calamares que hacen en la pradera! Foto que nos envía la móvil que enseguida subo al Facebook.
Ahora un bocata de calamares, no
qué
me hagas susto, que tengo hambre.
¡Qué buena bocata de calamares!
A ver, enséñamelo,
bueno,
enséñamelo.
Mira.
Bueno, es que esto...
En un momentito lo
para
vais...
Para la catalana.
También para la catalana.
A ver...
Bocadillos de calamares.
En nuestro Facebook.
¡Ay, mira, si están también los entresijos! Mira.
Sí. Enseguida.
Que suene la música, que suene la música.
Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca.
Por favor, ay. Marta Zúñiga, que nos tienes en tus oraciones. También María José Francisco, Quique Garcinuño, que estáis allí en la pradera. Traeros unas rosquillitas, unos barquillitos. La limonano, ahorrárosla porque se nos va a poner un poquito calentorra por el camino. Pero, por favor, un poquito de piedad,
Anda,
a los que estamos aquí.
Ya deja de mirar esto y cuéntame.
Enseguida,
que este es Melendi,
compartimos
¿no?
las fotos con vosotros. Y Melendi, que está en Rivas, Rivas también está de fiestas.
Están de fiestas en Rivas, que va a estar a las 10:30 en el Auditorio Miguel Ríos. Pero eso va a pasar en Rivas, sí que a las personas que se queden por aquí por Madrid y con motivo de la programación de San Isidro, hay también conciertos a las 9:30 de Pablo López, de Carlos Rivera y de David de María. Así que lo vayan anotando, que se vayan dejando llevar, que es lo mejor.
Que esto es un no parar, yo lo he dicho, hoy hay que pasear por Madrid y descubrir lo que tiene que ofrecernos, que nos vamos a encontrar seguro con alguna sorpresa. Nieves Ortiz, muchas gracias.
A vosotros,
adiós.
Buen día, chao.
que esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y bailen los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No sé si...
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Onda Madrid. La música con Manolo Calderón.
Mayo. Hoy tenemos clara cuál es la fecha, jueves 15 de mayo, vamos a ir buscándole, oye, pues más música, más banda sonora este día especial para Madrid. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, feliz San Isidro, Manolo.
Lo primero es eso, sí, felicitar claro. A todos los madrileños y, por supuesto, a todos los que se llaman Isidro, que son muchos.
Es sí. Verdad, es verdad.
Son
mira,
muchos.
Eso no lo habíamos hecho todavía.
Armando, a través del Facebook, desea también feliz San Isidro a todos los madrileños, tanto de nacimiento como de adopción.
Claro.
Exacto, hombre, claro, todo el mundo que lleva aquí viviendo mucho tiempo de su vida, pues es un madrileño más. San Isidro y su santa esposa, ¿no? Santa María,
María
de la
Cabeza.
Eso es una calle que hay por ahí también, ¿no?
También, sí.
Bueno, así se escribe la historia
de Madrid.
La
fiesta de Santa María de la Cabeza es un poquito, a veces sí y a veces no. A veces es festivo y a veces no. San Isidro a veces se lo tiene más claro.
San Isidro era el labrador.
Sí.
El labrador. Bueno, pues vámonos a un 15 de mayo de 2003. Ese año, ese día y ese año fallecía con 73 años la cantante, compositora y actriz June Carter. No cantaba muy bien, pero era una mujer que atraía muchísimo.
Y es como...
Como una niña pequeña enrabietada cantando, ¿no? Sus hermanas y su madre cantaban estupendamente, ¿no? De hecho, en 1943 formó con su familia un grupo de country que se llamaba Mother Maybelle and the Carter Sisters. Entre 1960 se transformaría en The Carter Family, entre el 60 y el 70. Esta mujer se casó 3 veces. La segunda con Johnny Cash. Fue famosísimo el matrimonio con Johnny Cash. Ella le ayudó a él a salir de las drogas y el alcohol. Johnny Cash se lo pidió 30 veces en matrimonio, hasta que al final, en medio de un concierto en directo, se lo pidió, ¿no? Hasta que la otra ya, me imagino que no, para no hacerle pasar vergüenza, dijo, venga, pesado, me caso contigo, ¿no?
Eso es constancia, 30 veces.
Luego hicieron un dúo histórico, ¿eh? Murió el 15 de mayo de 2003, después de 6 LPs, y de algunas complicaciones que siguieron a una operación de corazón abierto. Johnny Cash murió 4 meses más tarde. Cuando la vida de Johnny fue llevada al cine, en la película En la cuerda floja, interpretada por Joaquín Phoenix, que además cantaba él las canciones de Johnny Cash, ¿eh? No lo doblaron, ¿eh? Las cantaba él. Bueno, pues Reese Witherspoon, la actriz que hacía de June Carter, se llevó el Oscar a la mejor actriz en ese año y él estuvo nominado, ¿no? Solo se quedó la nominación, pero suficiente como para destacar que la vida de June Carter fue muy importante y hace 11 años fallecía. Y nos vamos hasta 1937, nacía en Dallas, todavía vive, ¿eh?
Ajá.
Trini López. Familia mexicana, comenzó su carrera actuando en los clubes de la costa oeste norteamericana, donde adquirió muchísima fama. Lo descubrió el productor Don Costa, el papá de Nica Costa, aquella niña que se hizo bastante famosa en los 80 cantando, ¿no? Y que además Don Costa había escrito algunas canciones para Frank Sinatra. Y este hombre le insta a grabar sus primeras canciones a Trini López. Su primer álbum salió en 1963 y fue grabado en directo. El disco incluía esta canción, el Si yo tuviera un martillo, de Pete Seeger, y fue el tema que le dio la fama. Fue tal esa fama que la marca Gibson de guitarras hizo dos modelos con su nombre. Eso es tocar el cielo, ¿eh? En los años 60 y 70 probó fortuna como actor, pero sin éxito, por citar algunas de sus películas, 12 en el patíbulo de Robert Aldrich. Todavía sigue cantando y manteniéndose en activo Trini López. Fantástica canción, ¿no? Extraordinaria canción de Pete Seeger, que luego la presionaron muchísimos, muchísimos, ¿no? Desde Rita Pavone en Italia hasta Trini López, ¿no? Y el 15 de mayo de 1948 nacía en Inglaterra, anda que la mamá de este y el papá se estiraron, ¿no?
¿Qué pasa?
Brian Peter George St. John Le Baptiste de La Salle. O sea, Brian Pedro Jorge San Juan Bautista de La Salle, de apellido Eno. Brian Eno, desde muy pequeño, tenía muy claro que quería ser artista. Y después de graduarse en la Escuela de Bellas Artes, en 1969, se va a Londres. Tras hacer algunas colaboraciones, comienza su carrera musical en 1971, cuando entra a formar parte de Roxy Music, por saber únicamente manejar un sintetizador en aquella época, cosa que prácticamente nadie sabía. A principio, no sale en el escenario. Pero cuando sale, al final lo hace de la forma más extravagante y glamurosa posible. No tenéis más que ver las fotos de Brian Eno en las primeras portadas de Roxy Music, lleno de plumas por todos los lados, ¿no? O sea, con Roxy Music graba un par de singles y los dos primeros álbumes, esto que estamos escuchando. Luego se larga, porque se aburría con Roxy Music y sobre todo yo creo porque Brian Ferry no le quería a su lado. Porque Brian Eno era más guapo que Brian Ferry. No tenía el mismo estilo que tiene Brian Ferry, ya sabéis que es un gentleman, pero que Brian Eno tenía un atractivo muy especial, ¿no? O sea, un poco lo que vino a ser Brian Jones y Mick Jagger, ¿no?
Vale, vale.
O sea, pues Brian Eno con Brian Ferry era un poco esa tirantez de que quién es más guapo de los dos y quién es mejor músico. Pues ahí era un poco ahí la historia, ¿no? Comienza una carrera en solitario con la que se adentra en la música electrónica y experimental, partiendo del art rock para llegar hasta la música ambient y todo tipo de experimentos vanguardistas. También ha sido productor de Ultravox, de U2, de Coldplay, de Travis, de Camel y de James. Considerado un visionario e innovador, fue el compositor del archivo del sonido de inicio de sesión de Windows 95. Cuando abrías la sesión, era esa musiquita, pues era de Brian Eno.
Mira.
Hace poco tuvo una exposición aquí en Madrid, no mal no recordáis, se preocupa mucho por las instalaciones. Brian Eno. Y atentos porque vamos a felicitar a un hombre que ha cambiado un poco su registro. Un poco, un poquito, ¿eh? No vale. Mucho, porque este lleva muchos años en la música y entonces yo creo que ha querido volver un poco al rock y al pop. El 15 de mayo de 1953 nacía en Reading, en el Reino Unido, Mike Oldfield. Con 10 años este hombre ya empezaba a componer. En el 67 con su hermana Sally monta The Sally Angie, un grupo de folk, y graban un disco. En el 69 el dúo se disuelve y Mike retoma el rock con su hermano en el grupo Barefoot. Ese mismo año se une como bajista al grupo de Kevin Ayers. El grupo se disuelve cuando Mike era el guitarrista principal, ya pensaba en crear una gran pieza sinfónica, y en el 73 salía Tubular Bells. Desde entonces 24 LPs, este es el último, Men on the Rock, adentrándose de nuevo en el pop y en el rock. Primer álbum con material nuevo desde 2008. 11 canciones grabadas en las Bahamas con el bajista Leland Sklar, el bajista de Phil Collins o de James Taylor, y John Robin a la batería, el batería de Michael Jackson y de Eric Clapton. Casi nada. La voz es de Lucas Spiller. Ahora os contamos quién es este chico. Bueno, pues este es el último disco de Mike Oldfield, el último disco que va a aparecer publicado. Él vive en las Bahamas, vive como un rey, allí graba tranquilamente, no tiene prisa, llama a sus amigos, se van a verle.
Venga, colabora, grabamos.
Y la voz es de un chico muy joven, muy joven, de una nueva banda británica, que todavía no ha publicado ni siquiera su primer LP, pero que ya tienen varios singles en la calle. Se llaman Strut. La misma voz que estaba cantando con Mike Oldfield. Aquí al frente de su banda Strut, que están llamados a ser conocidos, llevan juntos desde el año 2011 aproximadamente. Es una banda que se mueve entre los Stones y este nuevo movimiento musical que hay ahora mismo por toda Europa. Por ejemplo, los Hives suecos y el glam, ¿no? Son de Derby. Entre Supergrass, los Libertine, Queen se mueven esta peña. Lucas también tiene un programa de radio. Su primer LP aparecerá el próximo verano. Strut es la nueva voz de Mike Oldfield. Glam 100%, ¿eh? ¿Veis las
convence,
fotos?
Me convence.
¿Veis las fotos de esta gente? Y son estos chicos británicos jovencitos que molan, molan.
La verdad que sí. Manolo Calderón, a las 12 y 5 de la noche el paso.
Ahí estoy.
Venga, ahí te esperamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es mediodía.